mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taster, escuchamos a los pibes. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco. El programa número 21 de esta sexta temporada, una temporada en cuarentena. Ya llevamos casi desde marzo que estamos haciendo, que arrancó la cuarentena. Desde acá, los 15 días ya habíamos arrancado el programa, pensábamos que lo teníamos que hacer, encontrarle la vuelta, y acá estamos, cada uno desde su lugar. Está Ramiro Rey Méndez, está en el barrio de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires. Hoy no nos puede acompañar Oscar Muñoz, pero nos debe estar escuchando desde allá, desde Mar del Plata. Y Sabino Ledesma, el otro compañero con el que hacemos el programa, está ahí en la Casa Cultural Pueblo Libre, en el barrio del Abasto, acompañándolo a nuestro operador, Javier Iglesias, que están ahí en la casa, en el estudio Cachito Fuman, así que nos pone contentos que dos de los integrantes del programa estén allá en la casa. Te cuento que nos podés escuchar en www.radioretruco.com.ar. El programa sale hoy, ¿no?, martes, en vivo de 18 a 20 y después se repite todos los días de 13 a 15 y de 19 a 21. Ahí en la página nos podés dejar mensajes. Después tenemos un Twitter que es @radioretruco, tenemos un Facebook que es quiero.retruco.radio y un canal de YouTube que es el canal Quiero Retruco. Por otro lado, la aplicación de Radio Retruco, te la bajás al celu y podés escuchar el programa, que tiene, entre otras cosas, este programa. Después también se repite el programa Abrazo de Gol, que hacen allá los pibes de Pompeya, a cargo de la conducción de Clelia y de José y de Rocky, a los que le mandamos un gran abrazo, que siempre nos escuchan. Y bueno, ahí podés también escuchar el programa, más algunas emisiones de Mística Popular. Así que, y la mejor música elegida por Carlitos Scali y Oscar Muñoz. También tenemos un número de teléfono que es el 011-2110-4854. Vamos a ir entrando en el programa y hoy vamos a empezar de una forma diferente. La semana pasada arrancamos con una columna a cargo de una de las productoras del programa, de Leticia Campanella, que aparte de hacer la producción de nuestro programa, de darnos información, ella es psicóloga, así que le pedimos que nos cuente un poco sobre la situación del trabajo hoy en el medio de la pandemia. Y en esta segunda columna de Leti, la primera, la verdad que estuvo muy buena, en esta segunda nos va a estar hablando un poco del teletrabajo. Es un tema que estuvo ahí en la opinión pública hace poco, ya que se sancionó la ley. La verdad que es muy importante porque tenía que regular las relaciones que ya se venían llevando adelante, pero ahora con la pandemia esto se expandió a muchos sectores. Así que Leti nos va a estar hablando del teletrabajo, la relación laboral y cómo afecta al trabajador. Por un lado, cómo afecta al trabajador a la salud, y por el otro lado, cómo afecta a la organización gremial, ya que por lo que nos vienen contando es uno de los efectos, de los peores efectos, ¿no?, del teletrabajo. No del teletrabajo en sí, sino de la pandemia. La falta del diálogo, de juntarse, de hablar, de la asamblea, del delegado recorrer los lugares del laburo. Así que Eso es un tema complicado. Así que bueno, no los hago esperar más y vamos con la columna de nuestra compañera Leticia Campanella, psicóloga referida al teletrabajo.
Hola, buenas tardes. Bueno, la idea de la columna de hoy era hablar un poco de lo que se ha denominado o se denomina teletrabajo, home office, distintas modalidades de la relación laboral y cómo esto afecta distintos órdenes de la vida de los trabajadores, tanto en la salud como en su modo de vincularse con otros trabajadores. Si bien lo que se denomina teletrabajo ya venía perfilándose como una alternativa de relación laboral, se ha intensificado durante la pandemia debido a la restricción en la circulación que implica que quien pueda hacerlo pueda trabajar desde su hogar sin tener que trasladarse al lugar de trabajo. Esto tenía distintas modalidades cuando se empezó a implementar a través de, por ejemplo, mails o WhatsApps y se intensificó en este último tiempo. Conlleva varios riesgos en perjuicio de los trabajadores. Uno de ellos sería la dificultad que se presenta en marcar una jornada de trabajo de determinado tiempo. La posibilidad de estar conectado pareciera que va de la mano con que se puede estar siempre disponible, lo cual no es para nada lo mismo. Esto genera ansiedad, malestar, estrés, genera una serie de sentimientos que tienen que ver con cómo será evaluado quien no responde, por ejemplo, inmediatamente o quien no responde a la demanda puntualmente, en cualquier horario, con determinada condicionalidad que es impuesta desde el empleador. Desde el empleador, en líneas generales, este lugar a veces lo ocupan los jefes y no los patrones, pero con esta actitud de una especie de dominio sobre el tiempo de quien trabaja. Con lo cual hay muchas situaciones de abuso laboral, sobrecarga de trabajo y a veces hasta hostigamiento y maltrato, con lo cual tenemos ahí otra fuente de conflictos que son en perjuicio fundamentalmente de la salud mental, pero colateralmente esto puede traer otros problemas de salud que vienen asociados a malestares anímicos, como por ejemplo trastornos digestivos, trastornos del sueño, bueno, distintos malestares somáticos que vienen asociados a alto estrés o a condiciones poco favorables en lo anímico para desempeñar el trabajo. Esto por el lado de la salud. Después tenemos otro problema que es la promoción del individualismo, de la competencia, un modo de disciplinamiento de los trabajadores que lleva a que cada cual trabaja desde su casa en una especie de remedo de cierto, lo que se ha llamado emprendedorismo, cuando no es así, cuando hay una relación de dependencia en el trabajo, pero bueno, la idea de hacerlo desde casa da una ilusión de libertad que, bueno, es nada más que eso, una ilusión, porque la relación de dependencia permanece y aún persiste en formas muy sutiles que condicionan como esto que decía, ¿no? La competencia, la cuestión de la rivalidad, el cómo será evaluado de acuerdo a si responde rápido y de la mejor manera posible. Con lo cual, en lugar de fomentar los vínculos entre trabajadores, que ya de por sí en estos últimos años hay como toda una avanzada hacia la con tendencia hacia el individualismo y a que y a tratar de coartar las posibilidades de que los trabajadores se reúnan y aúnen sus esfuerzos en todo lo que se llama precarización laboral, en los contratos estos por monotributo, como si cada cual fuera hacedor de su propio camino en lo laboral. Bueno, decía, todo esto que ya existía, a todo esto que ya existía se suma esta nueva situación, que condicionan bastante la relación laboral y la relación entre los trabajadores, que al encontrarse, a tener menos oportunidades de encontrarse, también tienen menos posibilidades de discutir las políticas propias para defender sus intereses, que ya vienen bastante bastardeados. Bueno, esa era un poco la idea. Les mando un abrazo y en todo caso continuamos con el mismo tema y o con algún otro tema nuevo el martes que viene.
Curvas del aire son puertas del blanco barco lento de las horas de pelo. Hijos, amigos, pierden aquellas hojas de sus pies y elementales leches. Lo que está y no se usa nos culminará. Lo que está y no se usa nos culminará. Siempre despacio sueñan las humaredas que descansan en la luna. Calma, hijos, amigos, vengan, suyo es el fruto.
Mi nombre es Fernando Hurtado, soy el secretario general del Club CLEAR del barrio El Saladillo, del sur de Rosario. Y bueno, Nosotros en el club escuchamos Quiero Retruco, porque somos bien peronistas, carajo.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia si tenés talento.
Siempre hay algo nuevo para descubrir o redescubrir en la monumental obra del flaco Spinetta. Y en este caso me esmeré en rescatar una canción que no está habitualmente disponible para los fanáticos del flaco. Y tiene que ver con una canción que fue originalmente grabada, registrada en un simple que acompañaba como bonus track el lanzamiento del primer disco de la agrupación, que llevaba por nombre justamente Invisible. De ahí que cuando la obra de Spinetta fue remasterizada y editada en CD, esta canción no aparecía en el álbum respectivo, porque no formaba parte del listado de temas y no entraba en el máster de ese trabajo. Así que la única manera de escucharla era bien recurriendo a internet o al coleccionismo extremo de algún fanático que seguramente hubiera guardado ese viejo 33 RPM, como se editó originalmente, seguramente bastante baqueteado por el paso del tiempo. Y es una pena porque no solamente es una hermosa canción, como habrán apreciado, sino también que de alguna manera preanuncia todo el desarrollo del grupo, que publicó originalmente tres discos muy distintos entre sí, y que en el último incluso incorpora un guitarrista líder, en este caso como Tommy Gubish, que venía de la experiencia de Piazzolla. Un detalle nada menor, bastante singular en la obra del flaco, que no solía compartir la responsabilidad de la guitarra. Pero bueno, no quería irme tan lejos. Esto fue una canción que me pareció interesante compartir: Elementales Leches por Invisible.
Vamos con algunas noticias acá en Quiero Retruco. Jerárquicos telefónicos avisan que las empresas aumentaron ganancias y usan el congelamiento para no dar paritarias. El titular de la Unión del Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones, UPGET, Fabián Bochela, señaló que ahora ponen de excusa el congelamiento de las tarifas, un argumento falaz. De hecho, las conversaciones comenzaron mucho antes del DNU, que congeló las tarifas, y tampoco en ese contexto las telefónicas parecían dispuestas a recomponer los ingresos. Todo el colectivo jerárquico está teletrabajando desde su domicilio, poniendo sus recursos, sosteniendo la actividad y manteniendo el servicio, sostuvo Bochela, y recordó que en ese tiempo las empresas han incrementado las ventas y aumentaron sus ganancias. Vamos con otra.
Con 50 casos positivos y 150 casos sospechosos en 48 horas, acusan al ingenio San Isidro de masacrar azucareros. El titular del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro de Salta, Mario Cuenca, denunció a la patronal del establecimiento por no cuidar la salud y la vida de los trabajadores y aseguró que mientras muchos se enferman, unos pocos se enriquecen, y que en apenas 2 días 47 trabajadores dieron positivo por coronavirus y hay más de 150 casos sospechosos.
Y vamos con la última, que ante la huelga general regional convocada en el día de la fecha por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Montadores de Algodón de los departamentos General Obligado y San Javier, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe dictó la conciliación obligatoria tanto al sindicato como a la algodonera Avellaneda, motivo por el cual los trabajadores retoman las actividades mientras dura la misma. La medida de fuerza fue convocada en repudio al desproporcionado operativo de desalojo policial que tuvo lugar en la madrugada del pasado viernes.
Bueno, seguimos en Quiero Retruco. Ahora venimos con una nueva entrevista. Estamos comunicados con un compañero delegado de la empresa General Urquiza. El compañero ahí estaba con un tema de una movilización. Fabio Martín, ¿cómo andas? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Bien, bueno, contanos un poco por qué es el conflicto, Fabio.
Claro, el conflicto lo venimos arrastrando ya del mes de marzo, cuando se inicia el ASPO y la prohibición de trabajar en las empresas a larga distancia. Nosotros alrededor del 20 de marzo dejamos de prestar servicio y a partir de ahí empezamos con un problema de índole salarial gravísimo que se arrastra hasta el día de hoy.
Claro, porque es una de las actividades que no ha retomado, ¿no? El transporte, claro. Ustedes se dedican al transporte de larga distancia.
Transporte de larga distancia. instancia está prohibida por un decreto presidencial que no se puede realizar porque lo consideran que es un obviamente un vector de contagio.
Claro.
Nosotros entendemos que sí, que es real, pero bueno, nosotros nos tenemos que resolver el tema salarial porque estamos 5 meses hace ya que no trabajamos. Se firmó un acuerdo de la organización gremial con las autoridades, pero es una suma de urgencia de 32.000 pesos que no nos llega en tiempo y forma.
¿Y eso se da dentro de los ATP o es un acuerdo particular de las empresas de larga distancia?
Es un acuerdo particular de empresas de larga distancia. Nosotros nos encuadran en el contrato de trabajo. Nos suspenden los contratos de trabajo. En el mismo caso tienen los compañeros de las aerolíneas. Se fija una suma, un acuerdo de 32.000 pesos, del cual parte se paga a través de ATP y parte lo paga la empresa, pero con subsidios del Estado.
Claro, claro. ¿Y de qué cantidad de trabajadores estamos hablando?
La larga distancia en todo el país tiene entre 15.000 y 20.000 trabajadores. Afecta a todos los trabajadores, en mayor o menor medida, algunos en peor porque ni siquiera cobran la ATP.
Sí, claro, y encima nosotros siempre en el programa contamos que atrás de cada trabajador hay una familia, ¿no?
Lógico. Nosotros, para que usted tenga una idea, los saberes del mes de marzo, que prácticamente lo trabajamos en su totalidad, porque trabajamos hasta el 20 de marzo, lo terminamos de cobrar los primeros días de mayo, porque la empresa fue pagando semanalmente el pago, lo fue haciendo.
Claro, ¿esa fue la última vez que cobraron?
Que cobramos por parte de la empresa, pero fueron pagos semanales, le vuelvo a repetir, los saberes de marzo lo cobramos en mayo.
Claro.
Después el 15 de mayo se firma el primer este acuerdo, donde se resuelve encuadrado en el 223 bis, y se fija una suma de emergencia de 32.000 pesos, por abril y mayo. La suma de 32.000 pesos de abril la terminamos cobrando el 14 de junio.
Claro.
Así que fíjese cómo venimos arrastrando la problemática. Y hoy estamos en septiembre y todavía no se nos liquidó la suma de 32.000 de julio. Lo cobramos en forma parcial.
Claro, y las empresas, hay algunas actividades que de a poco van retomando su actividad presentando un protocolo ante el gobierno nacional. ¿Las empresas le han presentado algo al gobierno?
Las empresas presentaron un protocolo, pero que es una cargada. Uno de sus primeros puntos, lo que ellos piden, es hacer los servicios sin el auxiliar de bordo y sin catering. Que para nosotros eso no es un protocolo, sino que es reducir puestos de trabajo y costos. Un protocolo sería decir, bueno, vamos con 20 pasajeros, el auxiliar le damos la ropa adecuada para que atienda al pasajero, podemos poner cabinas sanitizantes a la entrada de las empresas, luces de ozono para desinfectar las unidades cuando están vacías. Las empresas de eso, en estos 5 meses, no hicieron absolutamente nada. Lo único que hicieron, CELADI, que es la cámara que los nuclea, presentar ese protocolo que lo primero que pide es sacar fuentes de trabajo.
Claro, no es nada serio ese protocolo.
Nada serio, no, inclusive no le fue aceptado. Pero bueno, nosotros pretendemos que nuestra organización gremial presente un protocolo consultando con los trabajadores. Un protocolo mucho más serio que ese, más ambicioso. Inclusive las autoridades del Ministerio de Transporte.
Claro, me imagino que hay mucha ebullición, ¿no?, entre los compañeros en cuanto a reclamo.
La situación es desesperante, claro, porque somos trabajadores que teníamos un nivel de vida acorde a nuestras tareas.
Claro.
Con mucho sacrificio teníamos sueldos aproximados a 60.000, 65.000 pesos, en el caso de los conductores. Los compañeros de técnica administrativa un poquito menos. Pero ahora estamos prácticamente cobrando menos de la mitad.
Claro, y aparte es un laburo, yo estoy acostumbrado a viajar de mi pueblo a Buenos Aires y a Rosario, de mucha responsabilidad. Uno cuando se sube en colectivo lo mira al chofer, porque generalmente llevan entre 30 a 40 personas, o más, ¿no? Pero es un laburo de mucha responsabilidad en la cabeza de los compañeros.
Y tal es así que nosotros todos los años anualmente hacemos un psicofísico.
Claro.
Para que nos den la licencia. Y usted imagínese con esta situación cómo está el estado de salud de los compañeros. Muchos compañeros con depresión, muchos compañeros que se ahondaron, patologías que tenían en cuanto a la presión arterial, enfermedades cardiológicas, muchos divorcios por la falta de dinero en la familia. Claro. Todo eso, después reactivarlo va a costar mucho.
Claro. Y bueno, van a una movilización. ¿Tuvieron una movilización hoy?
Nosotros hoy habíamos convocado una movilización al Ministerio de Transporte, pero tuvimos la mala suerte que convocó un paro los delegados de la línea DOTA por cosas ajenas a nuestros intereses y no quisimos mezclar
Claro, bueno, ¿y cómo estuvo?
Estuvo bien, estuvo bien. Estuvieron con nosotros compañeros de Año 60, compañeros del bus turístico de la Ciudad de Buenos Aires, compañeros del Almirante Brown, varios compañeros de otras empresas. Pero la verdad que nos sentimos solos en cuanto al acompañamiento de delegados y de la organización gremial.
Bueno, ¿y cómo piensan que va a seguir, Fabio?
Y la gente se quiere movilizar, nosotros estamos tratando de contener, porque somos conscientes de que el virus está incrementándose, sobre todo en el AMBA, y no queremos arriesgar la salud, pero los compañeros necesitan una solución urgente.
Claro.
Nosotros la semana que viene, el gremio convocó un plenario de delegados, de acuerdo a lo que se resuelva en el plenario, vamos a actuar, pero si la solución no llega, si el dinero no aparece, los compañeros se quieren movilizar, y bueno, lo haremos tomando los protocolos y las medidas de correspondiente de seguridad para evitar el contagio, pero de todas formas el riesgo existe.
Claro.
Nosotros hacemos responsable, si nos movilizamos de esta movilización, a la gente que no nos resuelve nuestra situación, que son las autoridades del Ministerio de Economía, de Transporte, a los empresarios fundamentalmente, que no resuelven la situación y nos obligan a salir a la calle.
Claro. Bueno, Fabio, te agradecemos por la nota y acá los micrófonos de Quiero Retruco están abiertos y seguramente nos volveremos a hablar, ¿eh?
Los agradecidos somos nosotros. Siempre que algún medio presta atención a los trabajadores, es para agradecerme.
Ahí,
estamos muy solos.
Ahí está, un abrazo y bueno, volvemos a hablar. Fabio, saludos.
Muy amable, saludos.
Bueno, y ahí estaba Fabio Martín, delegado gremial de la empresa General Urquiza, nos contaba sobre la situación acuciante que están viviendo ahí los compañeros, ya que el último salario que cobraron fue hace casi 2 o 3 meses y no tienen respuesta ni del gobierno nacional, ni del sector empresarial y tampoco del gremio. Así que bueno, seguimos en Quiero Retruco.
Soy Santiago Chemendi, secretario general de la Comisión Interna del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Envío este saludo a los queridos compañeros de Quiero Retruco, porque los trabajadores que no nos vamos al mazo reconocemos y estamos tremendamente agradecidos de que siempre este espacio nos da la posibilidad a quienes la estamos peleando en distintos momentos, en distintos tiempos, de tener la posibilidad de expresarnos al aire, cosa que los grandes medios nos impiden y ocultan la lucha de los trabajadores. Así que eternamente agradecidos.
Sí,
sería exagerado decir que las viudas e hijas de rock and roll fueron la respuesta o la versión femenina de los Twist. Pero lo cierto es que compartieron un momento de la historia del rock nacional allá a comienzos, mediados de los años 80. Fueron enormemente populares al punto que llenaron un Luna Park, especialmente con un público infanto-adolescente que se identificaba no solamente con las canciones frescas, ingenuas, divertidas de este grupo formado exclusivamente por mujeres, sino también se identificaban con esa actitud que tenía que ver con la diversión, con el desenfado. Y, como decía, fueron enormemente populares, pero además de esa aparente liviandad de las canciones y la propuesta divertida y descontracturada, también había sustento instrumental y vocal que la respaldaba. Basta recordar que ahí estaba María Gabriela Pumer, luego durante muchos años guitarra líder en la banda de Charlie García, Mavi Díaz, que venía de folclore, que después desarrolló una carrera de folclore, que incluso actualmente está al frente de la Radio Nacional Folclórica. Y también ahí detrás de los palillos figuraba nada menos que Andrea Álvarez, una percusionista de dilatada trayectoria, tanto como solista, como acompañando a artistas y a alguna banda como Soda Stereo, nada menos. Pero todos asociamos a las viudas e hijas, a este sonido, a estas canciones como Lollipop, que, ¿por qué no decirlo?, nos hacen todavía mover un poquito el piecito.
Y vamos con más flashes, acá en Quiero Retruco. Trabajadores del Congreso se plantan frente a la idea de Juntos por el Cambio de sesionar en forma presencial en el pico de contagios. ATE, UPCN, la Asociación del Personal Superior del Congreso de la Nación y la Asociación del Personal Legislativo firmaron un comunicado conjunto en el que advirtieron que no van a trabajar a menos que se respete el protocolo sanitario. Los empleados del Congreso de la Nación le pidieron sensatez y responsabilidad colectiva a Juntos por el Cambio, que amenaza con enviar a sus legisladores y a presentarse en el Parlamento para participar del debate de este martes en el recinto. Vamos con otra.
Sí, Jerónimo. Te cuento que la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, ATECH, anunció la continuidad hasta el próximo sábado del paro que comenzó el 20 de julio pasado, en reclamo del pago de salarios en tiempo y forma, el pago del medio aguinaldo, convocatoria de paritarias y un mejor protocolo para el regreso a las aulas, entre otros reclamos. Con esta retención de servicios por 144 horas más, según se explicó en el documento difundido hoy, la medida de fuerza cumplirá las 7 semanas consecutivas, tras su comienzo el primer día luego del receso invernal en el distrito.
Y por último, la fábrica de alfajores Habana comunicó la semana pasada la suspensión de 300 trabajadores temporarios que cumplen funciones en su planta. La firma confirmó que eso será hasta nuevo aviso, por lo que hay preocupación en el sindicato por el futuro a mediano plazo. En paralelo, se sigue incrementando la deuda que la emblemática fábrica de alfajores tiene con la totalidad del personal de planta. De hecho, el secretario general del Sindicato de Pasteleros de Mar del Plata, Carlos Vaquero, señaló que formalizaron ante el Ministerio de Trabajo bonaerense el reclamo. Seguimos en Quiero Retruco, un nuevo bloque en este nuevo programa de Quiero Retruco, el programa número 21 de la sexta temporada. Vamos a hablar un poquito de paritarias, que es un tema que ya venimos hablando hace varios programas, ya que más allá de que se retrasó un poco, estamos en la temporada de acuerdos paritarios. La semana pasada no tuvimos muchas noticias para contarte, así que hicimos un poco un raconto de cómo venían negociando algunos gremios y ante no haber noticias, lo que demostraba era que la situación era compleja, más allá de lo aceitado de la negociación entre la parte patronal y la parte que representa y los gremios que representan a los empleados. A la hora de sentarse en la mesa, la cuestión viene tirante. Pero esta semana tenemos buenas noticias para contarte, al menos en que es más allá del mundo que hayan acordado algunos gremios, que también viene a demostrar lo complejo de la situación económica. podemos contarte diferentes acuerdos a los que han llegado diferentes gremios con sus respectivas cámaras. Por un lado, la industria del vidrio, que obtuvo una suma fija no remunerativa de 30.000 pesos a distribuirse en tres cuotas y con la promesa de que se van a volver a sentar a negociar en octubre. El gremio de molineros, que rompió el techo y firmó un gran acuerdo, un aumento anual del 38%, un 10% ya habían firmado en junio, los 4.000 pesos de enero los incorporaron al salario, así que ahora se firmó un 25,3, que hace un total de un 38% anual. Por el otro lado, con lo que respecta a sanidad, un gremio importante, con una gran cantidad de trabajadores, uno de los gremios pesados en la rama laboratorios y droguería, firmaron un 5,8%, vienen acumulando casi un 14% desde mayo y se van a volver a sentar a negociar en noviembre. Esto es una otra demostración de en qué situación se encuentran las diferentes negociaciones en los gremios, que muchas veces acuerdan en forma trimestral y se van sentando cuando se cumple el trimestre. Por el otro lado, desde Jujuy, el Sindicato de Azúcar de Ingenio Ledesma, un 38%, esto viene a cola de la revisión que habían hablado el año pasado, donde se había firmado un 30%, y ahora con la revisión obtienen un 8% más. Atilra era uno de los gremios que tenían los lecheros, era uno de los que estaban en conflicto con diferentes movilizaciones, paros. Finalmente se logró llegar a un acuerdo, un 27% a pagar en cuotas, distribuido un porcentaje a partir de julio y otro a partir de enero. Esto es un acuerdo anual. Por el otro lado, el gremio de los ceramistas logra firmar un 25%, la revisión del año 2019, y un 7% más a partir de noviembre. Con la próxima negociación se van a sentar en febrero. Y también tenemos para contarte otros dos gremios. Por un lado, los trabajadores de edificios, el SUTER, que firmó un 29% en tres cuotas y se van a sentar otra vez a revisar en noviembre. Y por último, Sanidad, una suma no remunerativa de 4.000 a 7.000 pesos, se va a ir pagando en forma creciente, más aumento del salario básico a partir de enero. Así que varias noticias para contarte esta semana en este reaconto que hacemos de paritarias. Te pudimos contar el acuerdo que llevaron tanto el gremio del vidrio, los molineros, Sanidad, el Sindicato de Azúcar Ingenio Ledesma, los lecheros, los ceramistas, los trabajadores de edificios y otra parte de Sanidad. Así que bueno, vamos a seguir investigando y en el próximo programa ojalá que te podamos contar más acuerdos entre gremios, algunos como el de molineros, que rompieron la paritaria y lograron ese 38%, y otros que van negociando de forma trimestral. Lo que refleja lo complicado de la situación, ya que los acuerdos son cortos, ¿no? Así que, bueno, en el próximo programa seguiremos hablando de paritarias. Vamos con algunos de los mensajes que nos dejan en www.radioretruco.com.ar. Por un lado, José de Pompeya nos dice: compañeros, excelente equipo el de Quiero Retruco. Gracias, José, le mandamos un abrazo grande, que siempre nos están escuchando ahí, a todos los pibes que hacen el programa Abrazo de Gol, así que le mandamos un gran abrazo y esperemos poder vernos pronto. Por el otro lado, Juliana: hola, compas, lo sigo cada vez que puedo, acompañando siempre a los trabajadores, un abrazo desde San Nicolás. Ahí también le mandamos, le agradecemos por el mensaje a Juliana y le mandamos un abrazo. Vamos a ir ya cambiando de tema, vamos a ir a una de las secciones clásicas de este Quiero Retruco, que se inició ya esta sección cuando arrancó los primeros programas, es el Memoria de los Trabajadores. En este caso, en esta ocasión, en este programa, es contar un poco la alianza entre las automotrices y la dictadura militar
esa alianza que se pusieron de acuerdo para llevar adelante la represión contra los trabajadores. Contándote también que los juicios de Memoria, Verdad y Justicia se llevan adelante, y hace poco fue el caso de Lafor y de Mercedes-Benz. Así que bueno, va un nuevo Memoria de los Trabajadores en la voz de Carlitos Scali, ahí va para que lo disfruten.
¿Cómo fue la alianza entre empresas y automotrices y la dictadura? Listas negras, aportes de infraestructuras y acuerdos comerciales. Estos fueron los ejes de la relación que establecieron Fiat, Ford y Mercedes, con quienes ocuparon la Casa Rosada entre 1976 y 1983. El 24 de marzo de 1976, Jorge Constanzo se presentó como todos los días en la planta de Ford de General Pacheco, donde era delegado del sector de comedor. Dentro de la fábrica, una patota lo detuvo junto a otros tres compañeros de trabajo. Les taparon la cabeza, les ataron las manos con alambre y los golpearon. Desde ese día, los militares tuvieron una fuerte presencia en la empresa. Entre marzo y mayo de ese año, 25 delegados de la Comisión Interna fueron secuestrados. Sus nombres figuraban en una lista que los directivos habían entregado a los militares. Eso no fue el único aporte de la empresa. Los directivos pusieron a disposición el quincho del campo de deportes, que funcionó como centro clandestino de detención, y las camionetas F-100 utilizadas en los operativos. Los estrechos vínculos entre empresarios y militares no constituye la excepción a la regla, y se repitieron de manera similar en otras automotrices como Fiat y Mercedes-Benz. En la empresa italiana, al menos 118 empleados o ex empleados de la automotriz fueron secuestrados por la fuerza de seguridad. 52 fueron desaparecidos o asesinados. En el caso de la compañía alemana, al menos 20 empleados fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad. 15 de ellos aún continúan desaparecidos. La gran mayoría eran trabajadores con activa participación sindical. Muchos de ellos fueron secuestrados dentro de las fábricas e incluso a pedido de los directivos de la empresa. Los datos se desprenden del informe Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad, represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado, un trabajo elaborado por el programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El trabajo realizado por un colectivo de abogados, historiadores, sociólogos y antropólogos durante un año y medio se basa en 22 informes sobre 25 de las empresas más importantes del país. Saludos a CAMS. Al día siguiente del golpe, el gerente de Relaciones Industriales de Ford, Guillermo Galarraga, convocó a 9 delegados de la Comisión Interna de la fábrica. La empresa Ford Motor Argentina pasa a ser objetivo y prioridad militar, anunció según consta en el legajo 7688 de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, CONADEP, del delegado de prensa, Pastor José Murúa. Galarraga les explicó que a partir de ese momento la Comisión Interna dejaba de ser reconocida. Antes de irse les dijo: yo con ustedes no discuto más, y a partir de ahora denle mis saludos a CAMS. Los delegados entendieron la frase tiempo después, cuando el general Ramón Juan Alberto CAMS asumió como jefe de la policía bonaerense y quedó a cargo de más de 25 centros clandestinos en la provincia. En los 2 meses siguientes al golpe, fueron secuestrados 25 de los 200 delegados que conformaban la Comisión Interna. 4 de ellos habían participado de la reunión con Galarraga. Para ello, los directivos de Ford facilitaron desde los legajos personales y fotografías de sus empleados hasta camionetas para el traslado. Asimismo, el conocimiento que la empresa tenía acerca de las detenciones es claro, ya que varias de ellas se produjeron en el interior de la fábrica, en horario laboral y frente a compañeros y directivos. Sostiene el trabajo sobre el rol empresarial, el delito de lesa humanidad. A esto se le suma que recibieron la contribución de camionetas F-100, así como también el hecho de que le fue facilitado el almuerzo diario al personal allí asentado. Por otro lado, También es de destacar la información brindada por los interrogatorios de los detenidos, así como un caso en el que el jefe de seguridad de la planta participa del interrogatorio, agrega el informe. Los aviones de FIA en los vuelos de la muerte. En el caso de FIA, la represión contra los trabajadores se llevó a cabo en todos los establecimientos fabriles del país. Sin embargo, las plantas ubicadas en Córdoba fueron las más perjudicadas, con 35 trabajadores desaparecidos y asesinados y alrededor de 60 personas detenidas que posteriormente fueron liberadas. Esto no solo se debió al elevado volumen y concentración de trabajadores en ese lugar, sino al fuerte nivel de organización y combatividad obrera que existió en Córdoba, en general, y en Ferreira en particular, plantea el informe. En paralelo a los vínculos represivos, las empresas tejieron relaciones comerciales con los militares. Entre 1976 y 1977, el ejército argentino compró aviones de marca FIA a la casa matriz de Torino, Italia, y envió pilotos a capacitarse en sus instalaciones, explica el informe. Esas aeronaves fueron utilizadas en los vuelos de la muerte, en los que los militares arrojaban detenidos desaparecidos vivos al Río de la Plata. Una alianza represiva. El trabajo de investigación sostiene que el grado de involucramiento empresarial en las políticas dictatoriales represivas supera las nociones usuales de complicidad o colaboración que denotan un papel complementario o subsidiario respecto de una acción desarrollada por otro actor. La articulación entre prácticas e intereses de las fuerzas militares y de la dirigencia empresaria es un dato central de todos y cada uno de los informes, donde ambos actores aparecen con un peso y línea de acción propios. Para dar cuenta de esta alianza represiva, proponemos, entonces, el concepto de responsabilidad, que permite reflejar en una forma más clara y contundente el papel activo que tuvieron las empresas en la represión a los trabajadores, concluyeron los investigadores. Según datos de la CONADET, más del 60% de los desaparecidos eran trabajadores, entre los que se encontraban trabajadores de Mercedes-Benz, FIA, Peugeot, Renault, Ford, Chrysler y decenas de autopartistas cuyas comisiones gremiales internas fueron diezmadas por la dictadura oligárquico-militar.
Dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, que me van a hablar de amor. Muchas noches el invierno me ató desde el pasado la soga del recuerdo, pero siempre me he soltado como un potro mal domado por vaqueano y porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado. Y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no, no me expliquen el amor, que aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores. ¿Qué me van a hablar de amor? Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mi sueño. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, que me van a hablar de amor.
Los trabajadores y trabajadoras de ATINDEC, no nos vamos al mazo. Y escuchamos Quiero Retruco para estar informado.
¡Quiero Retruco!
El varón del tango, lo llamaban. Y no hace falta decir ni preguntar nada, ¿no? Todo en Julio Sosa es un gesto recio, viril. Y le tocó ser el último gran ídolo de la canción de tango, del tango canción, en un momento donde justamente el tango estaba perdiendo ya primacía en el gusto popular, un poco relegado por su propio anacronismo, pero también por la irrupción de géneros y fenómenos nuevos como el cancionero folclórico, el boom del folclore, como se lo llamó y se lo sigue recordando todavía, allá entre fines de los 50, comienzo de los 60, y también por la aparición de ritmos nuevos, importados, como el rock que llegaba de Estados Unidos, tamizado por la influencia mexicana, y generaba en estas costas algo muy incipiente, todavía bastante distinto de lo que entendemos hoy como rock nacional. Pero lo cierto es que en ese contexto adverso, Julio Sosa supo interpretar un personaje que alguna vez podemos rescatar en algunos viejos clips por internet, donde apreciamos que no solamente cantaba, Julio Sosa interpretaba y vivía las canciones como pequeñas historias de 3 minutos. De ahí creo que haya tenido también tanta importancia la televisión en la difusión de su estampa y de su interpretación. Acá hay un clásico de su repertorio, ¿qué me van a hablar de amor?
Seguimos en Quiero Retruco y vamos a con nuestra segunda entrevista. Vamos a hablar con una compañera, con Julia Soul. Julia es delegada de ATE CONICET. Julia, Jerónimo Meinke de Quiero Retruco, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Nos escuchás?
Hola, sí, perfecto. Buenas tardes, ¿cómo están?
Ahí está, ya buenas tardecitas sería, ¿no? Ya llegando, estamos ahí entre que se hace la noche.
Tal cual, sí.
Bueno, Julia, te llamamos para que nos cuentes un poco, la paritaria estatal está congelada y esto está afectando a las diferentes áreas de los trabajadores del Estado, ¿no? Había un informe la semana pasada de que en junio estaba cayendo a un piso, ya que no hay apertura de paritarias. Particularmente ustedes están en el área del CONICET, en la cual el presidente hoy se habla tanto, ¿no? De los trabajadores del CONICET, de los científicos, de la ciencia. Contanos un poco cómo está la situación.
Sí, bueno. En términos generales es como vos lo planteabas. Todos los trabajadores estatales estamos con nuestros salarios muy, muy, muy depreciados. El poder adquisitivo cayó muchísimo. Incluso la caída fue más pronunciada que en el conjunto de trabajadores del sector privado, con lo cual venimos, digamos, con un retraso importante en cuanto al poder adquisitivo de los salarios. Y ese retraso se ve profundizado porque desde el año pasado, digamos, no tenemos ningún tipo de incremento salarial. A ver, voy a ordenar porque son como, se fueron tomando como varias medidas que no afectan por igual a todos los trabajadores y trabajadoras. Entonces, hubo un adelanto de paritaria de un bono de 4.000 pesos entre febrero y marzo para aquellos que cobraban un salario menor a 60.000 pesos en bruto. Bueno, la mayor parte de investigadores y personal de apoyo de CONICET no cobró ese salario, ese bono, perdón, por muy poquito, porque hay algunos salarios en bruto que por muy poquito superan los 60.000 pesos. Había dos revisiones, dos cláusulas de revisión de la paritaria de 2019, una en noviembre y una en febrero, que no se llevaron adelante, no sé, digamos, las cláusulas de revisar aumento no se abrieron, con lo cual tampoco se revisó el aumento que se había otorgado el año pasado, que quedó muy por debajo de la inflación, lo que también incrementó, digamos, y profundizó la caída de los salarios. Y este año la paritaria 2020, digamos, se abrió, se inició una discusión alrededor de algunas cuestiones realmente vinculadas con formas de contratación y demás, que después, si quieren, me explayo sobre eso, pero no hubo una oferta salarial, de aumento salarial. Esto se fue posponiendo, y estamos en agosto, septiembre, sin ninguna perspectiva de un incremento salarial para los trabajadores estatales de conjunto en este año. En el caso de los trabajadores y las trabajadoras de CONICET, que, como te decía, cobran un bruto un poco mayor de 60.000 pesos, no percibieron este bono de 4.000 pesos, pero tampoco se dieron algunas medidas para mejorar los salarios que sí se dieron en otros escalafones o en escalafones de la administración pública, como una mejora en lo que se llaman los grados en el escalafón, que implica algún aumento salarial o cambios de categoría, que recategorización, digamos, de compañeros y compañeras, que también implican alguna mejora salarial. Entonces, esto configura, digamos, una situación en las carreras de investigador y personal de apoyo particularmente sentida, digamos, por los compañeros y las compañeras, porque no hubo ninguna mejora ni hay perspectivas de una negociación paritaria que venga a aumentar los salarios. Entonces, es como que estamos con los mismos problemas que el conjunto de trabajadores estatales, pero venimos, digamos, viendo menos lucecitas de esperanza, si querés ponerlo en algún término, y se profundiza la incertidumbre y el deterioro salarial.
Julia, te habla Ramiro. Vos sabés que me dejaste pensando, ¿no? Yo me imagino, ¿no?, una situación dada ahí de los compañeros estatales con una economía relativa de precios, salarios, donde, bueno, una de las variables que rompe el statu quo, por supuesto, son una acelerada o creciente suba de esos precios, y uno se sienta ahí con los funcionarios. Me estoy imaginando, ¿no?, porque no he participado de la paritaria, pero me imagino que uno plantea, che, bueno, precios van por un lado, los salarios, ¿qué hacemos, no? Porque todo esto viene en detrimento no solamente a conspirar contra la economía personal de los trabajadores, sino a generar un mal humor y un problema, digamos, radical en la economía, que si esto se sostiene mucho tiempo, digamos, no es sostenible, ¿no? Una carrera donde una de las variables queda atada y la otra no. ¿Este tipo de discusiones se da ahí? ¿Qué dicen desde el gobierno ante esta situación? ¿Les dan algún tipo de, digamos, de esperanza, de revisión, de decir vamos a hacer algo con respecto a los precios, o sencillamente queda todo en la nada? ¿Cómo es eso?
delegada de base, digamos, y no estoy en las negociaciones paritarias del Estado Nacional, con Ajá. lo cual desconozco, digamos, cómo es la dinámica de las discusiones allí. Hasta ahora lo que nosotros tenemos, que nos transmiten, digamos, los compañeros y los dirigentes que participan de esas negociaciones, es una suspensión, una suspensión de la negociación paritaria por mayo, junio, antes de que se plantee cualquier oferta salarial. Y lo que tenemos, por otro lado, son manifestaciones de las autoridades del sector, digamos, del sector ciencia y técnica, sobre la importancia de nuestro trabajo, sobre la relevancia que el sector científico tiene para el país, y sobre su preocupación, digamos, por la cuestión salarial. Hay un reconocimiento del problema. Lo que no hemos podido escuchar son soluciones o perspectivas de resolución o perspectivas políticas, digamos, que muestren que la cuestión salarial es una prioridad.
Y Julia, y contanos un poco más, ¿no? El ánimo ahí de los compañeros, de los investigadores, ¿cómo es frente a esta realidad? Porque la verdad, digamos, que todos coincidimos en el diagnóstico político que se hace del laburo de ustedes, que para nosotros, incluso por cuestiones ideológicas y filosóficas, son un puntal del desarrollo nacional. Entonces, ¿cómo de ese lado, ¿no? De estar recibiendo estos elogios, ¿cuál es el temperamento, el ánimo, cómo se paran los científicos frente a eso? ¿Cuáles son las sensaciones que tienen?
Bueno, hay como varias hay varias sensaciones, porque por un lado está este énfasis en la importancia de la tarea, y por otro lado también en un sector muy importante de compañeros había como una expectativa importante, porque nosotros somos un sector que venimos muy maltratado, bueno, como todos los trabajadores, pero digo, veníamos de un proceso donde no solo nuestros salarios, sino nuestras condiciones de trabajo habían estado muy deterioradas, porque el recorte presupuestario hizo sistemático, digamos, y el vaciamiento del sector en estos 4 años de ajuste hizo que toda la estructura, la infraestructura, todas nuestras condiciones y nuestras herramientas de trabajo se vieran absolutamente diezmadas. Entonces, había como una expectativa de mejora de la situación de conjunto, no solamente salarial, sino también de nuestras condiciones de trabajo, los proyectos, digamos, la estructura y el financiamiento de los institutos de investigación, de los proyectos. Entonces es como un malestar que va creciendo de la mano de no ver ninguna de esas, ninguna mejora en ninguno de esos aspectos. Y yo te diría que se suma una dosis extra de malestar que está más relacionada con esta situación de pandemia que estamos viviendo, con esta crisis de pandemia, en donde todos los trabajadores del sistema de investigación hemos seguido trabajando desde nuestras casas, desde los lugares, digamos, de trabajo que están como en primera línea, tipo los que están investigando cuestiones de vacunas, del sistema sanitario y demás, pero también aquellos que estamos en nuestras casas produciendo por ahí en otras áreas. Yo soy de ciencias sociales y estuvimos abocados a relevamientos, diagnósticos y demás, con un nivel de exigencia y de compromiso que nosotros, digamos, entendemos la importancia social que tiene eso, pero bueno, entonces también, digamos, como que se choca con las expectativas de mejora, digamos. Es como en esa contradicción estamos. Y por eso digamos, este proceso de debate y visibilización de la problemática que se está llevando adelante.
La última, Julia, la última para ir cerrando la nota. Contanos un poco, a ver, están planteando, tienen alguna reunión con la directora del CONICET, hay alguna asamblea, alguna movilización, están pensando en alguna movilización.
Bueno, estamos en un estado de debate, te diría que el sector de ciencia y técnica, los trabajadores de ciencia y técnica, estamos en un estado de debate y asambleario como hacía tiempo que no estábamos. Entre esta semana y la semana que pasó se llevaron adelante asambleas y reuniones abiertas en casi todos los centros científicos tecnológicos, digamos, que son como los espacios institucionales que tiene CONICET en las provincias. Reuniones y asambleas virtuales con más de 150, 180 trabajadores que fueron resolviendo distintas medidas como tuitazos, como cartas a las autoridades, pedidos de reunión. Nosotros como junta interna de ATE CONICET tuvimos una reunión con la presidenta de CONICET la semana pasada, donde, reitero, está el reconocimiento del problema, lo que no hay son visos de solución. Y entonces, en función de eso, en esta semana y en estas asambleas y reuniones abiertas se está discutiendo una gran jornada de paro virtual el próximo 3. Esto es, nos desconectamos de todos esos dispositivos que nos tienen atados al laburo y al sistema informático, digamos, de evaluación y demás. Y en algunos lugares, esto también muy debatido y de acuerdo a cómo se evalúa la situación en cada lugar, se hacen medidas presenciales de visibilización, como conferencias de prensa o alguna performance, digamos, todas medidas que impliquen poder sostener la prevención, por supuesto, pero al mismo tiempo darle visibilidad pública a la problemática.
A ver. Bueno, Julia, muchas gracias por la nota, muy interesante. Y acá los canales de Quiero Retruco están abiertos.
Muchísimas gracias por permitirnos difundir esta situación. Y bueno, nada, estamos ahí atentos a cómo vaya desenvolviéndose la situación. Muchas gracias.
Dale, un abrazo. Ahí estaba Julia Soul, delegada de ATE CONICET, y nos contaba un poco sobre la situación de los empleados estatales. Nos contaba esto, ¿no? Que no hay un horizonte, no hay abiertas negociaciones, sigue cayendo el salario de los trabajadores del Estado y no hay una perspectiva de negociar.
Vamos con un nuevo tema musical y después venimos con Quiero Retruco.
He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar, y sé que últimamente apenas he parado y he
ahora aquí. Si fuera posible escapar de este lugar, amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede.
Necesaria. No se trata de la renga. Hecha la aclaración, vale trazar una similitud o una influencia que tuvo Enrique Bunbury, el cantante de Los Héroes del Silencio, en la vocalización, en la forma de cantar de Chiso, el cantante de la renga. Héroes del Silencio, una banda española que se caracterizaba justamente por la iconografía de escénica, también por la ambigüedad y oscuridad de sus letras y sobre todo por el protagonismo que adquiría justamente Bunbury en escena. Los nostálgicos de los años 90, que ya los hay, seguramente recordarán la presentación de Los Héroes del Silencio en el Estadio de Obras por la energía que desplegaba la banda en escena. En lo particular, recuerdo, sin haber sido nunca un seguidor del grupo, el estadio que literalmente explotaba, como no lo volveré a ver seguramente en muchísimo tiempo, si es que alguna vez vuelve a ocurrir, y en interpretaciones como esta, Maldito Duende. Una broma de la época era que Bunbury se parecía, o tenía un look, curtía un look parecido al de Jim Morrison. Y en un desembarco posterior, ya embarcado en su carrera solista, me confesaba que en realidad la idea de ese look había sido invento de su madre y que había terminado por cortarse el pelo de otra manera para evitar comparaciones que, si bien no lo favorecían ni lo desfavorecían, a veces se sentía un poco comprometido con la leyenda del líder de los Doors. Acá, Héroes del Silencio, entonces, nos entregaba Maldito Duende.
Estaba Tape, también otra gran tema de Héroes del Silencio. Y bueno, seguimos en Quiero Retruco y en esta ocasión vamos a entrevistar al productor de nuestro programa, José Rey. José, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Estás ahí?
Corta la comunicación.
Bueno, a ver si nos podemos comunicar otra vez con José mientras intentamos. La idea era que nos dé una reflexión sobre el padre Bacci. Yo no lo conocía personalmente, pero cuando ya te enterabas, ya le veías la cara y aparte por los comentarios que te llegaban, seguramente era de esos curas, viste, que están laburando en el barrio y con la frase de Angelelli, ¿no? Que tiene esos curas que están con un oído en el pueblo. y el otro en el Evangelio, y bueno, nos venían, lo habían internado a Bachi por nunca haber abandonado. Ahí.
Hola, José, ¿nos escuchás?
Sí, perfectamente.
Ahora te escuchamos mejor, José.
Bueno. Sí, a ver, efectivamente falleció el día domingo por la madrugada. Perdón, el día sábado, disculpen, y el domingo hicieron una serie de homenajes tratando de, digamos, de cuidarnos en este momento, aunque eso por momentos se hizo difícil. Prevaleció más la voluntad de la gente de rendir el último homenaje a Bachi en su propio territorio, en su propio lugar. Ustedes saben que el padre Bachi no era un cura villero por opción, no era un cura villero porque había nacido en una villa del Bajo Belgrano, desalojada luego por la dictadura militar en el año 1978, y trasladados a lo que se llama en La Matanza, el barrio Almafuerte, popularmente conocido como Villa Palito. Y hace unos 25 años aproximadamente se ordenó sacerdote en su propio barrio, y ahí, allí desarrolló toda su obra misional, y la hizo extensiva a barrios carenciados, a asentamientos populares, a barrios muy humildes que están muy cercanos a Villa Palito, como son San Petersburgo, Puerta de Hierro, el 22 de enero, el 17 de marzo, el 17 de marzo bis, y bueno, fue por allí recorriendo esos pasillitos por donde el pueblo salió a darle su despedida. Efectivamente había contraído esta porquería que estaba circulando por allí hace unos meses, y estuvo internado y por momentos parecía como que mejoraba, luego no. Bachi tenía algunas dolencias, de eso que llaman las comorbilidades, es decir, cosas que pueden llegar a agravar el estado de salud de una persona, y bueno, lamentablemente perdió la vida este fin de semana. Precisamente perdió la vida por ofrecerla a los demás, ¿no? Eso es lo triste por un lado, pero lo extraordinariamente admirable por otro.
Y si nos podés contar qué tipo de laburo hacía particularmente Bachi, José. ¿Era de estar mucho con los pibes que estaban en calle, acompañar a las familias en situaciones complejas?
Bachi tenía un trabajo integral en el barrio. Es quien fue el impulsor de la urbanización nunca terminada, pero de la urbanización de Villa Palito. Fue siempre negado por la clase política local. Lo recibían por el carisma y por la fuerza de representatividad que tenían, pero era un tipo que molestaba. Hay unos videos que estuvimos compartiendo estos días entre compañeros, dan cuenta de esas reflexiones de Bachi. Era un hombre de decir verdades. Y era un tipo que tenía, que había construido todo en el barrio. Digo, haciendo un raconto, y seguramente me voy a olvidar de cosas, había desde un hogar para chicos en recuperación de adicciones, hasta hogares de ancianos, hasta sostener la escuela pública, hasta, por supuesto, parroquias, pequeñas parroquias en cada rincón, pues los barrios aquí son extensos. El tipo que llevaba, a un enfermo permanentemente al hospital, su auto era casi una ambulancia, ocupándose de absolutamente todo, un tipo que apadrinó a muchísimos pibes que hoy son profesionales, que los salvó. Hay casos paradójicos que conocemos, de tipos que los salvó, los sacó, eran pibes de la calle absolutamente sin ninguna posibilidad de salir adelante, y hoy terminando o ya habiéndose recibido una carrera universitaria. Digo, hizo unas obras extraordinarias. También un trabajo muy fuerte de recuperación desde un viejo predio que hay en Isidro Casanova, que es la colonia Mi Esperanza, es uno de los últimos leprosarios que hay en el país, bueno, donde ahora funcionan desde una casa para adictos, para madres solteras, para mujeres golpeadas, una escuela de oficios, una escuela de primaria para adultos, secundaria para adultos, una obra tremenda y a la que se fueron plegando luego otros sacerdotes que se fueron acercando y que se fueron afincando en barrios de la zona, como el padre Tano, por ejemplo, en Puerta de Hierro, en San Petersburgo, como Daniel, bueno, una cantidad de sacerdotes que han asumido el rol de ponerse al frente de las necesidades populares. Nada, y sobre todo era un tipo muy franco, muy querido, muy abierto a la discusión y un tipo, un protector de los que más necesitaban y sobre todo un luchador, un tipo que, por ejemplo, pensaba permanentemente en el problema de la vivienda, en el problema de la vivienda digna, es decir, le incorporaba el concepto de dignidad a la vivienda, ¿no? No alcanzaba con tomar la tierra, sino que había que esa tierra planificarla. La verdad, un tipo, un ejemplo, y que es una pena que se nos haya ido, además tan joven, tenía 52 años, y con una energía tremenda, tipo que generaba la posibilidad de que vacacionaran pibes que no conocían otro lugar más que su propio barrio, y los llevaba al mar o a las montañas, digo, un tipo con una capacidad enorme. Y con una capacidad política enorme. No era solamente un buen samaritano, un tipo que hacía el bien por los demás, que te puedes encontrar en cualquier orden de la vida, un tipo que te planteaba la discusión política y te lo decía claramente las situaciones que se presentaban y ahí iba a fondo con las causas de la pobreza. Hay un documental o un video que estuvimos circulando estos días donde él planteaba efectivamente por qué a los pobres tenemos que recibir esto, ¿no? ¿Por qué tenemos que recibir lentejas, arroz, el fideo de mala calidad y encima decir gracias? Parece como que lo estamos rogando. Contaba el ejemplo del cuento de Mafalda, donde las señoras de la alta sociedad se hacían una cena de beneficencia reuniéndose a comer caviar para juntar fondos para comprar polenta. Bueno, la clase política hace eso con los comedores, y con los comedores, por cierto, que llevaba adelante Bachi, que eran unos cuantos.
Y a raíz de eso, de lo que vos contás, fue el domingo, ¿no? Fue toda una procesión con mucha gente, mucha gente muy conmovida, ¿no?
El domingo se hizo una misa en la parroquia Compañeros Mártires de Villa Palito, y una misa compartida con los restantes curas villeros de la zona, y de allí sus restos, junto con, encabezados con su familia. Él era una familia numerosa, muchos hermanos. Mamá está lamentablemente internada en estos días, con el papá también al frente. Iba en un auto porque no puede moverse mucho, pero al frente de la procesión, con una cantidad enorme de personas, en su gran mayoría vecinos del barrio, y que se iba acrecentando la caminata a medida que se iban internando por el barrio, y luego por esas conexiones internas que hay entre, y los pasadizos que hay allá en La Matanza, de golpe estás en un barrio y apareces en otro. Así que de Villa Palito pasamos a San Petersburgo, de San Petersburgo a Puerta de Hierro, de Puerta de Hierro a San Petersburgo, de San Petersburgo al 22 de enero, de ahí al 17, de ahí terminamos en al 17 bis, después terminamos en la colonia Mi Esperanza, que es en Casanova, y allí los que pudieron, ya ahí ese tramo fue en auto, al cementerio de San Justo a despedirlo, a darle la última despedida. Y ahí se vieron escenas realmente conmovedoras que yo no había visto, creo no haber visto nunca. de gente que salía a las puertas de sus casas llorando y con una, todos con una foto o con un cuadrito de Bachi, gente se acercaba de las calles a las esquinas por donde pasaba la procesión y era un aplauso permanente, un saludo permanente, las campanas de las distintas parroquias que sonaban, los bocinas, las murgas salían a la calle con sus bombos a tocar, los guachines de los barrios parándose respetuosamente y saludando a Bachi, porque Bachi era el tipo que también salía a pedir por ellos cuando la cana hacía razias o cuando se zarpaban o cuando había algún quilombo entre una banda y otra, aparecía en el medio para tratar de poner un poco de cordura y de contenerlos a todos. Los motoqueros que aparecían y hacían sonar sus motos y bueno, y después las banderas paraguayas. Bachi nació en Paraguay, al igual que su familia, las banderas argentinas, la bandera de las distintas comunidades, las imágenes de los sacerdotes muertos o asesinados y desaparecidos durante la dictadura militar, música. Mucha música, tratando de alegrar un momento donde se cruzaba también con muchísimas lágrimas. Realmente estábamos todos muy tristes por la situación y hemos llorado todos cuadras y cuadras porque por momentos era realmente angustiante ver por un lado ver la tristeza de la gente y por el otro lado darte cuenta de que el Gordo Bachi no iba a estar más, ¿no es cierto?
Claro.
Y bueno, así transcurrió una jornada que duró varias horas.
Precisamente esa era una de las últimas, otra pregunta que te iba a hacer, era que se va a notar mucho la falta.
Sí,
son de esos tipos que son imprescindibles.
Sí, hoy lo estábamos
hablando. ¿No? Que cuando no están las cosas se dejan de hacer.
Mirá,
o no.
Dependerá
de...
Por suerte hay un obispo que tiene las mismas características, tipo aguerrido, que estuvo todos los días ocupando el lugar de Bachi en la villa, bancando toda la situación. El obispo, estamos hablando, al frente de la caminata, discursos políticos muy fuertes. Él planteó, por ejemplo, que lo digo textualmente, con perdón de alma fuerte y con perdón de quienes le pusieron a este barrio Villa Palito, este barrio se llama, no dijo se llamará, sino este barrio ya se llama Padre Bachi. Y se están juntando en el medio del dolor los diferentes referentes de las distintas parroquias, porque además lo que tenía Bachi y lo que tienen los otros curas es una capacidad organizativa enorme, de tener una cantidad de compañeros y compañeras al frente de distintas expresiones organizativas, y por supuesto ya se están juntando para encontrar reemplazos a una tarea que va a ser irreemplazable, porque el tipo iba de lado a lado todo el día, eran 20, las 24 horas, de un hogar a otro, de una villa a otra, de una parroquia a un colegio, de ahí a una casa. Hay ejemplos, mi compañera me comentaba hace unos días un ejemplo que se comentaba siempre en la villa, que cuando venía un roto, así lo llamaba, ¿no? Bachi decía, déjalo en mi casa y ya voy para allá. O sea, el tipo lo albergaba en su propia casa. Ahí surge la idea de los hogares de Cristo, lugares para recibir a la gente en cualquier situación y bajo cualquier estado, digamos, para contenerlo, para arroparlo, para no tirar a nadie por la borda. Hay una imagen que a mí me quedó muy fuerte en uno de los barrios. Se construyó un hogar para ancianos abandonados por su familia. Esta es una práctica muy hija de puta, producto del liberalismo, ancianos tirados a la calle por sus propias familias, y esos ancianos estaban al cuidado de jóvenes recuperados de la falopa. Y era muy conmovedor ver a los viejitos al cuidado de los pibes recuperándose de la falopa, y cuidando a los viejitos por otro lado, saliendo a la vereda a despedir a, al padre Bachi. Bueno, se dieron toda una cantidad de cosas realmente conmovedoras.
Bueno, José, te agradecemos por la nota, te mandamos un abrazo grande y bueno, estamos bueno, en contacto.
Un abrazo para ustedes y quería reflexionar, si les robo 20 segundos más, lo que significa un cura comprometido con el pueblo, pero comprometido sobre todo con los trabajadores, ¿sí? Porque también, y eso hay que resaltarlo, cada conflicto sindical, cada conflicto de laburantes que había, estaba Bachi poniéndose al, al frente de, del reclamo. Y eso tiene que habla de rompe un mito de que de una iglesia que no tiene, que no se compromete, al revés. Bachi se pone al frente como iglesia junto con los curas villeros, y si hay, y que los hay sin duda, sectores de la iglesia que no acompañan o que son asépticos a las luchas populares, la imagen y la fuerza de lo que hacía este sacerdote y lo que seguirán haciendo sus compañeros es mucho más fuerte que la otra iglesia, la que no escucha, la que no hace o la que no arropa y no abraza al que lo necesita. Y en eso es fundamental resaltar, insisto, el rol de Bachi, siguiendo una línea histórica, la línea histórica de Bustos, la línea histórica de Adur, la línea histórica de Pablo María Gazzarri, la línea histórica de por supuesto, Monseñor Angelelli, Monseñor Novak, Monseñor Gesaine, de tipos que se pusieron al frente en serio de los reclamos de la clase trabajadora, de los reclamos del pueblo necesitado y los reclamos de justicia social que llevan adelante la gran mayoría del pueblo argentino. Así que bueno, quería recordarlo a Bachi por eso. Su nombre, para que no se olvide, era Basilicio Brites, tenía 52 años y bueno, ha dejado de ser digamos una realidad en La Matanza y se empezó a construir y se empezó a erigir el mito, el mito gigantesco de un tipo realmente de una capacidad humana que sobrepasaba cualquier frontera. Dicho esto, les mando un abrazo grande, los felicito por el programa y bueno, seguiremos adelante. Son situaciones dolorosas, duras, para el campo popular, y esperemos no sufrir más. Esta enfermedad se está llevando muy buenos, además de a buena gente, a buenos compañeros, y esperemos que le puedan encontrar una vuelta a este asunto. Mientras tanto, seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer, que es estar al lado del pueblo trabajador.
Ahí está. Ahí estaba José Rey, te mandamos un abrazo.
Un abrazo para todos.
Ahí está nuestro compañero José contándonos un poco sobre la obra y el laburo del padre Bachi y contando un poco esto de la frase de los hogares de Cristo, que es recibir la vida como viene, ¿no? No te pregunto, sino que yo te recibo, que es una de las pilares de la iglesia, recibirte como vengas, y bueno, vamos a ver cómo construimos un proyecto de vida juntos. Seguimos, Xavi, para ir hablando un poco de qué reflexiones tenés.
Jero, sobre el programa, sobre Bachi...
Sí, ya vamos cerrando el programa, quedamos en hablar un poquito del panorama un poco semanal, político semanal.
Ah, bueno, ¿querés que vayamos con eso? Ya, porque nos pasamos, pero
sí,
bueno.
Sí, para ir cerrando vamos por ahí.
Ah, bueno, hablar un poco del panorama político que enfrenta el gobierno dentro de en un marco más general, que es la pandemia, que a la vez se le suma, ¿no?, por elevación o antecesión, no sé cómo sería la palabra, la recesión que arrastra producto del macrismo. Y bueno, viene enfrentando varios frentes en simultáneo y por lo que se puede ver hacia el interior del mismo, es decir, del gobierno, no parece haber un consenso en cuanto a qué rumbo seguir. No sabemos si por no saber, por no querer o por no poder, pero lo cierto es que el gobierno no deja hacer a los demás, como no sé, vimos en el tema del caso de Vicentín, cómo operaban los medios de comunicación, y hacia adentro también parece reinar una especie de puja política, la cual es totalmente natural y bueno que así sea, pero que no es conducida hacia un objetivo fijo. Es decir, que el presidente no parece tener muy aceitada la conducción del Frente de Todos, lo cual demuestra el carácter meramente electoral de esta coalición. Yo tenía preparado algo más largo, pero mencionamos solamente un punto que muestra las diferentes sintonías que hay en el gobierno. Y tenemos el tema de las concesiones de las autopistas del país heredadas por el macrismo, y en desacuerdo con la línea de la Casa Rosada, que pretende cortar el diálogo con las empresas y dar de baja inmediatamente los contratos, renunciaron 3 ministros del gabinete de Catopodis porque querían buscar una salida consensuada para evitar la judicialización del tema y así evitarse futuros o posibles litigios, porque eso es contrafáctico, no lo podemos saber. Es decir, como en Vicentín, el gobierno avanza sobre un sector sin tener muy en claro el rumbo a tomar, ¿no es cierto? O sea, no tienen consensuado hacia adentro del gobierno cuál va a ser el rumbo. Entonces, eso a su vez, en la manera que va avanzando el gobierno, genera retrocesos, porque no hay un consenso hacia adentro del gobierno. Esperemos que este tema de las autopistas no se dilate como en Vicentín. Después, por otro lado, ya para ir cerrando, un tema que está muy en la agenda de estos últimos días es la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires, precisamente en La Matanza. Bueno, justo José habló sobre Bachi, ahí cerca de Villegas, donde queda Villa Palito, el actual nombre Padre Bachi. Hubo también unas tomas en José C. Paz y en el Partido de la Costa. Estos lugares son el epicentro de un conurbano que explota de hacinamiento por todos lados, es decir, producto de un modelo que expulsa, ya hace 30, 40 años, que expulsa cada vez más productores y campesinos, engrosando las villas, la conurbanización forzada, que van expulsando a los trabajadores campesinos o demás a las villas y periferias del conurbano. En esta cuestión tampoco hay consenso para posibles soluciones. La ministra Frederick dice que no es una cuestión de seguridad, sino de hábitat y vivienda, mientras que bueno, tenemos acá a Bernie, que ya está haciendo campaña, dice que sí lo es y que va a actuar en ese sentido, ya que lo considera un delito. Independientemente de esta diferencia entre el ministro de Seguridad de la provincia y el ministro de Seguridad Nacional, la pandemia le explota en la cara al gobierno cuestiones estructurales que solo tiene soluciones de fondo. Es decir, a este tema de la cuestión de la toma de tierra, una posible solución sería el tema que venimos tratando nosotros, ¿no?, sobre la marcha al campo. En tal sentido, bueno, para ir terminando, el gobierno va a tener que tomar soluciones de fondo y es necesario que para esto se recueste la clase trabajadora y sus organizaciones, porque obviamente desde mi humilde punto de vista, porque si quiere seguir quedando bien con Dios y con el diablo, no va a terminar bien. Ya llega un momento en que la política tenés que elegir, y acá los que queremos que le vaya bien al gobierno somos los trabajadores. Pero la política no es solo buenas intenciones, sino que principal y básicamente es disputa de poder, y los que están enfrente no van a dudar en pisarnos la cabeza, y tampoco al gobierno. Así que bueno, eso sería un poco, creo.
Ahí estaba, Xavi, excelente. Rami, para ir cerrando el programa de hoy.
Vuelvo un poquito acá sobre el tema que nos contó José. Yo miré esos videos y la verdad que son para mirar una y mil veces más. Yo lo que rescato de Bachi y de muchos compañeros que son sacerdotes y trabajan cerca de la gente es la simpleza. Esa palabra llana y directa al corazón de la gente logra establecer una comunicación directa, sin cosas feas, sin ruido, sin nada. Esas cosas que los que tratamos de hacer política tenemos que tratar de aprender para poder comunicarnos y para poder también llevar nuestra palabra, como lo hacía Bachi, al seno de nuestro pueblo, ¿no? Ser lo más simple posible. Y por otro lado, expresar toda mi solidaridad con todo el sector de la sanidad, al cual en cierta forma la casta política le ha dado la espalda por diversos intereses en juego y que verdaderamente la están pasando mal y los que caigamos ahí en el sistema de salud también la vamos a pasar mal, así que bueno, Dios nos ayude, pero también los ayude mucho a ellos, que en un caso anómalo con este virus, están pagando con sus vidas el poder cuidarnos.
Ahí estaba Rami, fue un nuevo programa de Quiero Retruco, le mandamos un saludo a todos los que nos ayudan a hacer el programa, por un lado Leticia Campanella, Belén Farías, Nahuel Fadail, hoy Carlitos Scali, Carlitos Carcavalo, hoy tuvimos la oportunidad de entrevistar a José Rey, que también nos ayuda con el programa, Oscar Muñoz, hoy no pudo estar, pero nos mandó toda la música. Le mandamos un saludo grande a nuestra compañera Joana, que esperemos que que la pase bien, que sea bien, algo leve. Nos estuvo operando ahí desde la Casa Cultural Pueblo Libre Javier Iglesias, y estuvimos acá haciendo el programa, por un lado Sabino Ledesma, Ramiro Rey Méndez, y mi nombre es Jerónimo Menque. Fue un nuevo programa de Quiero Retruco y nos vamos con la frase que nos caracteriza, que es que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tiren salmazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento, cano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.